Enrique López, consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, buenos días.
Muy buenos días.
El gobierno regional ya tiene señaladas las zonas sanitarias que se van a sumar a las 37 con restricciones de movilidad. ¿Cuántas son?
Bueno, esto todo depende ahora mismo de la autoridad sanitaria que está evaluándolo, pero lo que conviene aclarar es que no es una decisión ni oportunista, ni caprichosa, ni voluntarista. Está basada en un criterio puramente objetivo. Se designan las zonas que tienen una incidencia de contagios de más de 1.000 por 100.000 habitantes, que están encuadradas en otras zonas con alto nivel de incidencia y que mantienen esas cifras durante más de 15 días. Esto es lo que determina las zonas en las que haya que actuar. O sea, que insisto, no es una valoración que se haga un día por la mañana y que buenamente alguien decida que hay que restringir la movilidad en una zona o en otra. O sea, obedece un parámetro objetivo. Además, creo que es fundamental seguir parámetros objetivos de la autoridad sanitaria.
Estamos teniendo problemas con la señal que nos llega del teléfono móvil de Enrique López. Vamos a ver si la podemos mejorar poco a poco. Pero bueno, le sigo preguntando mientras tanto y yo le aviso si tenemos que interrumpir y volver a llamarle. Después de escuchar allá al viceconsejero de Salud, la pregunta es si, por ejemplo, va a haber restricciones en toda la comunidad, además de zonas concretas, en la hostelería, toque de queda como hay a las 10 de la noche en los bares y restaurantes, si vamos a volver a una especie de fase 1 con excepciones en la Comunidad de Madrid.
Sí, no, le explicaba antes, que no sé si se me oye mejor ahora.
Sí.
Les explicaba que las zonas que hay que restringir obedecen a un parámetro objetivo. Y se restringirán las zonas que cumplan con ese parámetro objetivo, y es que tengan más de 1.000 contagios por 100.000 habitantes, que estén encuadradas en zonas con alta incidencia y que mantengan estas cifras durante 15 días. Y estas son las zonas que se irán restringiendo de forma objetiva, si llegamos a esa situación, o lo que hacemos es incluso levantar zonas que superen, que en este caso, perdón, que al revés, que en las que la incidencia baje, ¿no? Evidentemente se trata, sin lugar a dudas, de evitar que la restricción sea total, y yo estoy convencido que si seguimos con este plan y los ciudadanos entienden que su comportamiento es la mejor herramienta para luchar contra el virus, lo vamos a conseguir.
Es decir, que la Comunidad de Madrid, hasta ahora, este día, descarta el confinamiento como lo tuvimos en el estado de alarma.
Bueno, el confinamiento que estuvimos en el estado de alarma está descartado, y espero que esté descartado de forma definitiva, salvo que fuéramos una situación extraordinaria. El confinamiento de estado de alarma fue que los ciudadanos estuvieran en sus casas y solo salieran para trabajar. Aquí de lo que se trata es de que restrinjan su movilidad solo para aquellas actividades necesarias. Las personas pueden salir por la calle a pasear, pero aún así lo que intentamos es que no se produzcan interactuaciones no necesarias. Cuantos menos contactos haya durante unos cuantos días, mucho mejor.
Dígame, hoy hay una reunión con el Gobierno de España, con dos ministros del Gobierno de España, uno de ellos es el ministro de Sanidad. ¿Por qué se pide la ayuda urgente del Ejército y para qué? ¿Y por qué 222 policías y guardias civiles? ¿Para qué quiere la Comunidad de Madrid 222 policías y guardias civiles?
Pues mira, vamos a explicaros, es fácil de entender. España es un Estado compuesto donde las comunidades tienen unas competencias y el Estado tiene otras. En una situación de este tipo extraordinaria, el Estado tiene que, en sus competencias que no tiene la comunidad autónoma, ayudar a las comunidades autónomas. Y Madrid carece de una competencia que además no la queremos, seguridad ciudadana. No tenemos policía autonómica ni la queremos, pero nuestra mejor policía es la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y ahí es donde tiene que prestarnos ayuda el Estado. Luego, el apoyo de la UME, lo que queremos es contar con su capacidad logística, que la tiene muy buena, para apoyar a la autoridad sanitaria en labores sanitarias, como es la realización de test antígenos en esas zonas de forma masiva, como es su capacidad para desinfectar zonas como estaciones, edificios públicos, etcétera, que tiene, insisto, una capacidad logística acreditada y muy eficaz, ¿no? Y eso es lo que le solicitamos al Gobierno. No se trata de generar una situación de estado de alarma, ni mucho menos, sino al revés, de normalidad. Y es que el Estado tiene que ayudar a las comunidades autónomas allá donde sus competencias no llegan. Esto es el Estado compuesto, el Estado solidario que nos hemos dado desde hace 40 años.
Por ejemplo, la Policía y la Guardia Civil para que se cumplan las cuarentenas, para que se vigile a aquellos ciudadanos que no cumplen la cuarentena.
Así es. Nuestra policía local, tanto la de Madrid como el resto de los municipios, está realizando una labor importantísima. La Policía Nacional y Guardia Civil va a complementar y ayudar a la policía local allá donde sea necesario, y por eso hemos pedido, en una estimación objetiva, pero que está evidentemente siempre determinada y va a estar determinada por el estudio de los profesionales, que son los que tienen que hacer el estudio de necesidades, y esperamos contar con la ayuda del Gobierno de la Nación, que en suma es la ayuda del Estado, la ayuda de todos, porque aquí no estamos ayudando todos a todos.
Dígame, tengo aquí delante una orden que de su consejería que ha publicado esta mañana el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. La comunidad habilita a las policías locales para asegurar con inspecciones y controles el cumplimiento de las órdenes sanitarias regionales, pero ¿no lo estaban haciendo ya?
Sí, lo que ocurre es que mi capacidad que tengo de coordinación de policías locales de la Comunidad de Madrid expresamente se les convierte en policía sanitaria, policía directamente relacionada con la ejecución de las órdenes sanitarias, y pueden recabar el auxilio de otros funcionarios municipales para que presenten cumplimiento de estas funciones. También, como decíamos antes, para hacer cumplir las cuarentenas. Miren, aquí sí que yo quisiera ser especialmente, sí. Y no quiero ser crítico, ni mucho menos con la política del gobierno, porque eso merece otro capítulo, ¿no?, en relación a todo lo que está pasando con el delito de sedición, los estatutos y demás. Pero miren, tenemos un gobierno preocupado en reformar el delito de sedición en un momento en el que esperemos que nunca más se vuelva a cometer un delito de la naturaleza que se cometió en Cataluña. Y no preocupado en introducir un delito en el Código Penal que hemos tenido siempre hasta el año 95, de incumplimiento de cuarentenas. En muchos países, las personas que incumplen cuarentenas y que pongan en riesgo objetivo a la salud pública cometen un delito. No lo tenemos en el Código Penal, tenemos que ir a las sanciones administrativas. Y es uno de los instrumentos jurídicos que habría que implementar precisamente en una situación como actual.
Ahora le pregunto por el delito de sedición y los indultos, pero antes, ¿todavía no tiene la Comunidad de Madrid el aval judicial para estas restricciones? ¿Sabe usted si lo va a tener antes de que se amplíen las restricciones a otras zonas o haya más medidas conjuntas para toda la Comunidad de Madrid? ¿Sabe usted si
sí,
el Tribunal Superior de Justicia va a tomar esa decisión ya?
Estamos esperando precisamente, hoy se reúne la sala y estamos esperando su decisión, que evidentemente será una decisión, por supuesto, profesional, independiente y objetiva y basada en la ley. Nosotros confiamos en que hemos hecho las cosas bien, que estamos pidiendo unas leves restricciones a derechos fundamentales con el fin de proteger la salud pública, que es donde se ponderan precisamente esas restricciones, y a la vez el fin perseguido, que es proteger la salud pública, salvar vidas, proteger nuestra salud en definitiva.
Le pregunto por lo que anunció ayer el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el Congreso. No tenía más remedio el gobierno, ¿no?, que abrir la vía del indulto. Le corresponde por ley, si alguien lo solicita, tramitarlo, ¿no?
Sí, lo que es la tramitación tiene que hacerlo. Lo que ocurre es que estamos ante unos supuestos de hecho que hacen imposible la concesión de ese indulto, a lo que el gobierno traslada la ley y la jurisprudencia. Hay que entender que el indulto es un derecho de gracia, es un acto de clemencia de un gobierno que decide indultar a alguien que ha cometido un delito, a alguien que está acreditado que ha cometido un delito. Entonces, esas personas lo que tienen que, cuando menos, es, como mínimo, es pedir perdón, decir que están arrepentidos y por eso piden la clemencia. Aquí estamos ante personas que ni han pedido perdón, ni lo van a pedir, ni se han arrepentido, ni se van a arrepentir, y algunos de ellos incluso se jactan de que lo volverían a hacer. ¿Alguien se imagina que el gobierno indultara a otro delincuente que hubiera cometido otro delito, para el cual no pidiera perdón y que además dijera que lo volvería a hacer? Pues, vamos, ese sería absolutamente inaudito. En fin, entonces, yo, en mi mente jurídica y como ciudadano, entiendo que es imposible que le concedan el indulto.
Pero aunque
si lo concedieran, sería un escándalo y una traición democrática impresionante.
¿Ustedes recurrirían en ese supuesto? Porque existe una vía de recurso en la Sala Tercera del Supremo, ¿no?
Así es, el Partido Popular presentaría un recurso ante la Sala Tercera, pero yo, sinceramente, espero que eso no llegue a producirse. O sea, sería algo que iría contra, no solo contra la ley, o sea, pondría en cuestión, en fin, el propio sistema, y desde luego lo que haría es que nos pondría de manifiesto un gobierno fallido que depende de independentistas, que depende de herederos de los terroristas, en fin, algo que presumimos, pero que esperemos que al final haya un poco de sentido común y de sentido, sobre todo, de la historia de Estado, ¿no?
El informe del Tribunal Sentenciador y el informe de la Fiscalía no son vinculantes. Aún así, el gobierno podría conceder el indulto, teniendo en contra el criterio del Tribunal de la Sala Segunda y de la Fiscalía. Usted, leyendo la sentencia, leyendo lo que decía la Fiscalía, ¿usted cree que habrá una modificación por parte de ambas instancias respecto a la posición de la sentencia con la condena por sedición? Es decir, ¿modificará el Supremo o modificará la Fiscalía su posición? Especialmente la Fiscalía, después de todo lo que está ocurriendo en la Fiscalía del Supremo.
Bueno, con la Fiscalía, después de lo que está ocurriendo y estando dirigida por una dirigente política, pues evidentemente me espero cualquier cosa de los tribunales. Lo que espero es que hagan lo que están haciendo, que es dar respuestas serias, objetivas y desde luego pegadas a lo que el espíritu de la ley determina, pero yo insisto, o sea, ¿se imagina alguien un indulto a un terrorista? ¿Se imagina alguien un indulto a alguien que pone en juego el orden constitucional español si no fuera porque un gobierno dependiera de los votos de un partido independentista que defiende a esos golpistas? Esto es que, insisto, no, yo creo que es que lo que ocurre es que esto está enmarcado en una reforma del delito de sedición, que todo apunta a que establecerán un tipo específico de sedición, sí, muy pegado a los hechos que se han cometido y que se han juzgado en el proceso con una pena inferior. Esto sería un escándalo, porque esto es no es necesario, insisto, hay un montón de delitos que introducir, como este que acabo de exponer, que sí, esto sí que salva vidas, establecer ese delito. En fin, yo creo que esto se marca en una situación un tanto dramática que cada vez nos pone ante el espejo de que estamos ante un gobierno fallido que tiene que buscar este tipo de apoyos poniendo en cuestión la esencia del Estado.
Pero la rebaja del delito de sedición sacaría inmediatamente de la cárcel a los condenados, ¿no?
Evidentemente. O sea, yo no quiero ahora mismo criticar algo que desconozco el contenido. Apunta a que puede ir en esa línea. Desde luego, si fuera en esa línea, el Partido Popular, pues, aparte de que no votaría una ley de semejante, pues evidentemente reaccionaría con una gran crítica política. Lo que estamos aquí diciendo, que eso, primero, no es necesario porque esperemos, la reiteración de este tipo de delitos no se produce afortunadamente en un país democrático con excesiva, no se produce, en fin, estamos hablando de la primera vez que ocurre después del delito de rebelión del golpe de Estado del año 81. En fin, yo creo que no es necesario y, en segundo lugar, ni siquiera, o sea, bueno, por ejemplo, cuando el ministro lo justifica en una adaptación al derecho europeo, no, será una adaptación al derecho de cada país tiene sus figuras penales, no hay un derecho europeo que regule esto, cada país defiende su orden constitucional de una forma diferente. Alemania lo hace de una manera, Francia lo hace de otra, Italia lo hace de otra, y vamos, ese pretexto es absolutamente infundado.
Termino. ¿Qué hay detrás de la decisión del gobierno, de la orden del gobierno dada a la zarzuela para que el rey no asista a la entrega de despachos de los jueces? ¿Qué hay detrás, a juicio de ustedes en el Partido Popular? ¿Qué creen que hay detrás de todo esto?
Yo solo encuentro una razón, y es evitar la presencia del jefe del Estado en Cataluña. Esto es, de quien representa al Estado. Porque no hay ninguna razón que justifique que el rey no acuda a su tradicional acto de entrega de despachos a los jueces que lleva haciendo tanto él como su padre desde hace muchísimos años. Simboliza la presencia del Estado en ese acto tan importante, en personas que van a ejercer un poder que emana del pueblo, pero que se ejerce en nombre del rey. En fin, yo creo que es absolutamente vergonzoso, humillante para el Estado, para el rey como persona, para el Estado y para todos los españoles, para el Poder Judicial. Si es cierto, como parece que es cierto, porque así ya una fuente oficial del Consejo lo ha manifestado, sí, que estaba previsto, pero que el gobierno, pretextando razones no sabemos de qué, porque de seguridad no deben de serlo nunca, porque hay que asegurar la presencia de cualquier jefe del Estado en cualquier zona de cualquier país, y nuestro jefe del Estado en España, en cualquier zona de territorio, como no puede ser eso, no se nos ocurre otra más que la que yo he dicho antes, que es esconder al jefe del Estado en Cataluña, porque molesta. Y esto, evidentemente, al gobierno le dará un pírrico beneficio con lo que se refiere a estos partidos, pero desde luego en el resto de España y Cataluña también, no cabe duda que estamos ante un acto que humilla al Estado, humilla al jefe del Estado, humilla al Poder Judicial y humilla al pueblo español.
¿A quién molesta la presencia del rey en Cataluña?
Pues yo creo que aquellos que niegan el Estado español en Cataluña, precisamente.
¿Pero qué tiene que ver esto con lo que estábamos hablando antes de la sedición y del indulto?
Pues yo creo que esto forma parte de un contexto en el cual se está pretendiendo agradar a partidos políticos, que se busca su apoyo para otros objetivos y que son los que les molesta la presencia del jefe del Estado en Cataluña, son los que están buscando la reforma del delito de sedición para acomodar una nueva respuesta penal a lo que ya decidió el Tribunal Supremo, y son los que están pretendiendo el indulto para personas que han cometido un delito, que son irredentos, que no han pedido perdón y que no se han arrepentido.
Y la última pregunta, ¿se está negociando solo un presupuesto o se está negociando algo más en relación, por ejemplo, al modelo constitucional? ¿Solamente se está negociando todo esto es porque se está negociando un presupuesto o hay algo más al final?
Esto no lo tiene que decir el gobierno, no lo tiene que decir el presidente del gobierno y aquellas personas que están relacionándose con RC y con el resto de los partidos que están defendiendo otro orden constitucional. incluido alguno que forma parte, el resto, el socio de gobierno. Sí, yo creo que el orden constitucional es nuestro soporte, es lo que nos da estabilidad, es lo que nos ha dado estabilidad, y cualquier cambio hay que seguir el método democrático, tiene que contar con la inmensa mayoría de la voluntad de los partidos políticos y con la inmensa mayoría del pueblo español, y eso hoy por hoy se alcanza imposible.
Enrique López, consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y vicesecretario de Justicia e Interior del Partido Popular. Gracias por estar en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, que le vaya bien.
Muchas gracias a ustedes, muy buenos días.